estamos aquí, en este apartado lugar de Asia. Como veis, frente a nosotros, Darío ha logrado reunir
lo que hacemos en la vida. Tiene su eco en la eternidad.
Imagina un rey que librara sus batallas. Sería un espectáculo.
Observa con atención, porque así es como se hace la historia.
Bienvenidos a Cliófilos, un paseo por la historia.
Salve, amantes de la historia. Bienvenidos a una nueva entrega de Cliófilos, un paseo por la historia. Y hoy vamos a comenzar el programa con una cita de Quinto Ennio que dice lo siguiente: gracias a sus antiguas costumbres y a sus héroes se cimienta la potencia romana. Y os preguntaréis, ¿por qué hemos empezado de esta manera poco habitual? Pues muy sencillo, es que tenemos un nuevo invitado en el canal, alguien con el que tenemos una estrecha relación, un hombre de confianza, que os presentaremos de aquí a un instante, porque primero tengo que completar el dúo que forma Cliófilos. Voy a llamar a filas a mi compañero y quenturio de confianza, Arnau. Salve, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues muy bien, la verdad. me halaga esto de confianza. Tú también eres un optio de los que ya no quedan. Hombre. Pero bueno, tampoco nos dejes aquí en ascuas. Vamos a ver, aquí has dejado un misterio. ¿Con quién hablamos hoy?
Bueno, pues hoy tenemos el placer de hablar con un invitado, que yo pienso que más que un invitado va a convertirse en un compañero, en un compañero de armas, podríamos decir, porque el programa de hoy va a ser especialmente marcial. Se nos une nuestro Aquilifer. Cuando os digo nuestro Aquilifer, os estaréis pensando, ¿pero qué dice este loco? Sí, sí. El Aquilifer de la Legio Secunda Traiana Fortis, es decir, de nuestro compañero de armas en Barkin Oriens. Y él viene directamente de los cuarteles de Egipto, donde debe hacer un sol abrasador. ¿Qué tal, Ángel Portillo? ¿Cómo estás?
Bien, ¿qué tal? Sálvete, amigos de la historia. Pues sí, un poco de calor sí que hace, la verdad. ¿Para qué vamos a negarnos? Como no, en estos tiempos no tenemos aire acondicionado, pues la lógica, la verdad, que aprieta. Pero todo hay que hacerlo por el padre de la patria.
Correcto, tú firmaste, ¿no? Cuando te enrolaste en la legión, tú firmaste con lo bueno y con lo malo. O sea que esto es un añadido, esto es una cosa que con el tiempo uno se acaba acostumbrando y la lórica se convierte pues en una segunda piel, ¿no?
Pues sí. Además firmé, como ya sabes, por la mejor legión de Trajano, la segunda Traiana Fortis.
Por supuesto, es que si aquí hablamos de una legión que puede ser la mejor y la más fuerte y la más potente, pues es la Legio Segunda. También es verdad que es la única en la que hemos servido, entonces tampoco hay mucho con qué comparar. No vamos aquí a desprestigiar a nuestros compañeros de armas de otras legiones, porque seguramente pues tendrán destinos quizá más arduos que el nuestro, porque a ver, en Egipto se está mejor que en el limes germano o que en el limes de Britania o que en Oriente con los persas o con los partos, ¿no? O sea que podemos considerarnos privilegiados, ¿sí o no?
Sí, claro que sí, pero yo no vine a Egipto por eso, vine por la legio que era.
Ah, vale. Perfecto. Oye, Ángel, primero, pues bienvenido a Cliófilos. Estamos encantados de tenerte en los micrófonos del programa. Y los tres también una sección, porque nos vas a traer una sección especial a la que entre todos, las tres mentes pensantes, en este caso Arnau, tú y yo, pues hemos decidido ponerle el nombre de los Pilares de Roma. ¿Y por qué le hemos puesto este nombre? A ver si nos lo explicas tú un poquito más detalladamente.
Pues sí, le hemos puesto los Pilares de Roma precisamente porque para saber, tal como ha dicho la frase, ¿no? Las gracias a las costumbres salieron los héroes y por eso se cimienta la potencia de Roma, hay que saber quién era en realidad la población romana, cómo vivía, cómo vivía la vida, cómo la sentía, cómo reaccionaba ante las cosas, que no era como nosotros. Entonces es darle la voz a la gente corriente, a un ciudadano de a pie, a las amas de casa, a los soldados, ¿no? A un soldado como un individuo dentro de una cohorte, y es cómo esta persona ve la vida y cómo reacciona ante los hechos, que es una manera siempre diferente de la nuestra. Siempre digo, cuando hablo de historia, que no podemos prejuzgar los hechos del pasado con nuestra moderna manera de ver las cosas.
Correcto.
Hay que verlas como ellos. Y así podremos comparar cómo hicieron ellos las cosas, cómo las hacemos nosotros, intentar mejorar el futuro, que eso es la historia. Estudiar nuestro pasado para mejorar nuestro futuro.
Perfecto, pues vamos a hablar de Roma. vamos a hablar, como te parece, me ha parecido escuchar aquí, sobre los campesinos soldados, sobre el carácter romano en general del campesino soldado. Entonces, ¿qué os parece si nos calzamos nuestros calzados habituales para ir de campaña? Porque quieras que no, la vamos a tocar de rasquis la guerra, porque estamos acostumbrados nosotros a ir de campaña y a movernos con las legiones. Hoy vamos a hablar un poquito de algo más social, algo más de carácter, como pone el título, como bien indica el título del programa de hoy. Entonces, Arnau, ¿qué nos ponemos hoy?
Bueno, yo creo que para hacer un poco de adaptarnos, como hacemos siempre, al calzado de todo lo que hablamos, realmente, si hay un calzado que se identifica claramente con los ciudadanos romanos, aquellos que son civiles, luego también los militares, pero bueno, tampoco nos vamos a meter, son los calquei. Así que, ¿vale? Calzaos los calquei y acompañadnos.
Bueno, pues vamos a dar inicio al programa de hoy y, Ángel, como si estuvieras en tu casa, los micrófonos son tuyos, ilústranos y nada, que fortuna esté de tu lado, que ya algo me dice a mí que esta sección, tengo un pálpito, esta sección tiene muy buena pinta, seguro que a nuestros oyentes les va a encantar y seguramente que te vas a convertir en un habitual de Cliófilos. Adelante, amigo, y fortuna.
Sí, sí, yo ya sabéis que yo tiraré adelante siempre porque soy Aquilifer y el Aquilifer es el más aguerrido de todos los legionarios. Como decís, pretendo hablar en este primer programa del carácter romano de campesinos de la República. Estamos hablando del siglo IV, siglo III, siglo V, antes de Cristo. Y para entender cómo creció Roma y cómo veía estas personas la gente, ¿no? Cómo veía esta gente la vida. Este era un campesino con un espíritu práctico, que nunca se fue un desarraigado de la tierra, siempre respetó sus fiestas religiosas, defendía bien sus intereses, era bastante cabezón, la verdad, y perseverante, y cuando era preciso era un soldado. Embravecido y endurecido y apasionado. Tenía una vida bastante sencilla. Para él el arte era un lujo. ¿Para qué quiere lujos en el campo? El campo lo que necesita son manos fuertes y trabajo constante, ¿no? Y probablemente por influencia griega, por influencia etrusca, entendía que el deber cívico y el deber militar eran uno y un mismo deber.
¿Vale? Eso es. Comparado con el hoplita griego que hablamos en su día, ¿no? Aquello que hablábamos de que durante una época del año el ciudadano, en este caso el campesino o artesano, lo que fuera, estamos hablando de campesinos, pero eran todos los ciudadanos de una polis, durante una época del año se dedicaban a sus obligaciones, a sus trabajos, y llegado el momento de hacer una campaña o de efectuar una guerra, dejaban su vida de civil. Se enrolaban en el ejército, que era un ejército de ciudadanos, como hemos dicho, y cumplían con sus deberes, ¿no? Es más o menos este estilo, ¿no? Porque, claro, tiene la república, esta república temprana, hereda esa influencia de las ciudades etruscas del norte, como bien has dicho, y de las polis griegas, porque hay un contacto estrecho entre todas estas culturas, ¿no?
Sí, sí, de la Magna Grecia, sí, sí, exactamente. Como has dicho, se dedicaban, también guerreaban, con lo cual, una cosa que es importante entender, por eso digo que siempre hay que ver las cosas con los ojos del pasado, es que para ellos la violencia era una parte de la vida y era una manera de relacionarse con los demás. Ellos no tenían ningún problema con arreglar con sus vecinos sus problemas con guerras, como hacían los galos, como hacían los íberos y como hacían los mismos griegos, ¿no? Creo que alguien dijo por ahí que la guerra era el estado natural del hombre. Pues esto lo sentían así y actuaban de esta manera siempre. Por eso no lo podemos confundir con ahora. Ahora no aceptamos la violencia. La violencia sería el último recurso de la persona incompetente.
Eso es. Gran frase.
Esta no es mía, no es propia, es de un tal Asimov. Pero bueno.
Perfecto. Pero se ajusta, sí, sí. Las has clavado y las has metido en el momento idóneo para que nuestros oyentes entiendan que realmente nos reiteramos en lo que tú has dicho al principio, ¿no? Que hay que ver estos programas y cuando hablamos sobre la historia de Roma o de las culturas del mundo antiguo, pues hay que verlo con los ojos de los hombres que estaban en aquel momento, porque si lo juzgamos o lo pretendemos juzgar desde un prisma del presente, obviamente hay muchas cosas que no las comprenderíamos y que nos parecerían una barbaridad. Entonces, a partir de eso, yo creo que lo que vamos a explicar y lo que explicamos siempre nosotros, aunque lo expliquemos con esta pasión, no significa que nosotros estemos de acuerdo con cómo se hacían las cosas con un prisma presente, sino que se tendría que ver todo desde el momento en el que esa gente lo vivió. Y eso es lo importante de todo esto, el enfoque que le damos.
Muy bien, es que es exactamente así, ¿no? Pero es otra cosa, por ejemplo, que es exactamente lo que estás diciendo, ¿no? La mentalidad de esa época era del campesino soldado, pero no de un campesino por un lado y un soldado por el otro. No, era un soldado campesino. Para él era el mismo oficio, cavar la tierra que irse a la guerra. Era exactamente lo mismo. No entendía la vida de otra manera que esta. Esto nosotros no lo vemos así. Para nosotros un militar es un militar y un campesino es un campesino, ¿no? No, él era exactamente lo mismo. Tenía planificado su año y tocaba hacer una vez cada cosa, pero era para él exactamente lo mismo, ¿no? Como campesino, ya lo sabéis, tenía una tarea que era inaplazable, porque las estaciones ya sabéis que no esperan. Las estaciones vienen y la vida, la tierra, tiene un ciclo. Y este campesino pues se adaptaba a ese ciclo. Y aquí esto explica un poquitín la religiosidad que tenían, porque él planificaba, él plantaba, él trabajaba, él hacía su esfuerzo, pero una vez que hacía todo eso, tenía que esperar a que saliera, a que germinara. Y todo esto se podía ir al traste con una tormenta, con inundaciones, con fuerzas de la naturaleza que él no entendía y que no controlaba y que no sabía qué pasaba y no sabían por qué venían y que intentaba controlarlas. Y por eso recurría a la superstición, a la magia y a la religión para controlar todo esto. Que, bueno, él intentaba controlarlo y por eso nosotros tampoco lo vemos así, porque entendemos muchísimas veces cómo va la naturaleza. Ellos no lo entendían.
Hostia, es que imagínate que ellos supieran por qué se provocaba un terremoto o por qué había una inundación, que tuvieran un sistema de predicción de lo que serían las lluvias, como tenemos nosotros a día de hoy. Es que a nosotros nos parece muy muy sencillo esto, ¿verdad, Ángel? Hoy vemos el telediario y sabemos si mañana va a llover o si podemos ir a la playa porque va a hacer buen tiempo o si se acerca un fenómeno meteorológico catastrófico, tenemos tiempo para hacer una evacuación. Exacto. ¿Esta gente cómo podía predecir esto? Claro, se lo comía con patatas.
O sea, claro, tú piensas, es lo que digo de pensar, ¿no? Tú eres un ciudadano que está allí, llega la primavera y los patos van para el sur.
Eso es.
O para el norte. Y tú no los ves bajar ni subir. Tú te preocupas. ¿Qué pasa? ¿Qué me está pasando con el tiempo? Pues todo esto, pues ellos intentaban protegerse de todas estas cosas que ellos veían que ahora nosotros no vemos. Y miedos que ellos tenían que nosotros no tenemos. Esto es, hay que entender siempre, por eso cuando a veces vemos la superstición que tenían y nos hace un poco de gracia, pero no, tienes que ponerte en su piel, en sus miedos, no los nuestros.
Claro.
Entonces, bueno, como campesino, para seguir, ¿no? La rutina era la ley de su vida, porque ya él hacía, araba, sembraba, esperaba la germinación, esperaba las lluvias, luego venía su época de recogida. Luego pues tenía que ir a la era a separar el grano del trigo, luego tenía que almacenarlo, y todo esto era a su ritmo, ¿no? Entre la siembra y la recogida, pues normalmente iba a guerrear. ¿Por qué guerreaba? Pues para más tierras. ¿El campesino para qué iba a guerrear? Pues para tener más tierras, para expandirse, para tener más, pasto para sus animales y para tener más tierra para sus descendientes. Y sus vecinos hacían lo mismo que ellos.
Claro.
Y esa era la manera, esa era su vida, y esto lo entendía así la vida. Así que la vida del campesino sencillamente era la vida de la tierra. Todos hemos oído hablar de romanos que se dedicaban a la política, pero siempre se dedicaban a la política en estos tiempos, era para conservar sus tierras y para luchar por sus tierras. No eran muy, muy complejos en este sentido. Porque la tierra era su vida, era su modo vivendi, no entendían nada más, ¿no? Y otra cosa que también tiene por esa época el campesino es que todo era práctico. Ellos iban al campo, hacían una cosa y se producía un resultado. haciendo una cosa y se producían resultados. No la hacían y no se producían. Con lo cual, todo su conocimiento era basado en la experiencia. No era como en las poligriegas, que uno se ponía a pensar y divagaba. No, este hombre iba al campo, hago esto, sale. No hago esto, no sale. No se complicaba más la vida, ¿no? Con lo cual, su experiencia era la del campo, ¿no? Y esto, claro, cuando yo hago una cosa y sucede, hago otra cosa y sucede, hago otra cosa y sucede, cuando viene algo nuevo, ¿qué me dice? Todo lo nuevo es malo. Con lo cual, son muy conservadores.
Le asusta el cambio, ¿no? La gente le asusta todo lo que es diferente y todo lo que viene de fuera.
Es que, claro, le llega la primavera, le llega no sé qué. Ellos ven que las cigüeñas van hacia un lado, las otras van, y eso lo ven cada año. En el momento que alguien le dice, no, cambia, ¿cambiar qué? Que me juego mi supervivencia. Uh-huh. Hay que entenderlo de esta manera, ¿no? Con lo cual, pues esto, normalmente, pues bueno, ¿cómo era así antes de explicar más? Pues eran sencillos, eran frugales, intentaban prever las cosas, tenían mucha paciencia y eran muy esforzados y tenían mucha humildad ante todo lo que pasaba porque había muchísimas más cosas, había cosas muy poderosas, más poderosas que ellos, y eso los hacía hacer humildes. Que esto es exactamente lo mismo que un soldado, ¿no? Nosotros que somos soldados, ya sabemos que estamos en batalla, pensamos que va a ir bien, pero cualquier cosa nos puede salir mal. Cualquier el signo de la batalla puede cambiar por cualquier cosa inesperada.
Y pues o sea, eran disciplinados también en el campo, como lo eran en el ejército, ¿no? Ellos sabían que a tal hora había que hacer tal cosa, en tal estación había que hacer tal cosa, hacían trabajar... Ellos mismos trabajaban, ¿no? Supongo que aunque tuvieran esclavos, ellos tendrían que trabajar la tierra también porque, como tú bien dices, tenían esa experiencia que les había enseñado la vida, ¿no? Entonces, esa disciplina que tenían a la hora de formar en un campo de batalla era la misma que tenían en su día a día, porque, como has dicho antes, el campesino y el soldado era una única profesión.
Es, claro, era lo mismo. Con lo cual, el campesino, soldado, cuando llegaba al ejército, ¿qué tenía que hacer? Pues tenía que ser albañil, tenía que ser zapador, tenía que abrir caminos, tenía que construir muros, que era lo que hacía en su campo.
Claro.
¿Qué más tenía que hacer? Pues vivir en el campo como vivía el ejército. Ya vivía en el campo, era un campesino, no tenía problema, ¿no? Y lo que decíamos, tiene conciencia de que hay fuerzas que le pueden ir en contra. En este sentido, como eran bastante supersticiosos, ¿qué pasaba? Que cuando llegaba un general que los cogía, les hacía ganar batalla, decían, hombre, este general está señalado por fortuna, está señalado por los dioses. Entonces le seguían a todas partes y con este ánimo luchaban con él, ¿no? Hay que entender, vuelvo a repetir esto, que había muchísimas cosas que no entendían y todo aquello que le ayudaba, ellos lo acogían para poder seguir adelante, porque no lo entendían y tenían que explicarse las cosas, ¿eh? Ahora también lo hacemos, hay muchísima gente que busca explicaciones de las cosas y a veces, desde el punto de vista actual, absurdas, ¿no? Pues antes pasaba exactamente lo mismo, ¿eh? Pues bueno, en este caso, como he dicho, si era un soldado, pues si asume una actitud violenta, como hemos dicho, será para seguir a este general y con el fin único de conseguir nuevas tierras cuando las guerras terminen, para labrar y para tener una casa donde vivir y tener... un mejor futuro. Y siempre seguirá con lealtad a este general que hemos hablado antes. Lo verá siempre como una persona a la que seguir porque fortuna lo ha señalado, o porque los dioses lo han señalado, y con él siempre tendrán éxitos.
Claro, pero ¿y si este general es un inepto o es un fracasado? También lo verá como una persona a la que no se debe seguir, ¿no? Porque quiero decir, es un tipo que no le reporta beneficios y que le puede conducir incluso a perder la vida, pues oye, este tipo no es digno de ser servido, ¿no? De ser seguido en este caso, ¿qué, Ángel?
Exactamente, sí, es exactamente así. Los generales exitosos tenían seguidores y los que no eran exitosos, ningún soldado va a la batalla con ánimo de perder.
Claro.
Ya lo sabemos nosotros, que tenemos que tener delante líderes que nos den confianza para ganar, ¿no? Después la batalla, fortuna provee, pero tú tienes que ir con esa confianza. Bueno, este soldado, como hemos dicho, era campesino, con lo cual, ¿qué tenía? Pues una vida sencilla, ¿no? Hay una frase que no sé muy bien a quién atribuir, pero es preciso comer para vivir. Esta era la idea que tenía el romano, vuelvo a repetir, del principio de la República, Y vivían austeramente y rehuían de los excesos y se contentaban con bastante poco. El mismo Catón, el gran Catón para mí, dice que si quieres tener fama de honesto, mientras vivas, esquiva los placeres que estropean tu vida. O sea que la austeridad estaba bien vista, claro, y era la norma. El que tenía accesos en aquella época no estaba bien visto. Y ¿cómo sabemos que esta gente se basaba bastante en la agricultura? Por los nombres. A nosotros nos vemos a Cicerón, por ejemplo, que este, su nombre deriva del garbanzo. Tenemos a Fabio.
Esto es curioso, ¿eh? Que la gente no lo sabe y dice estos nombres con mucha normalidad, pero ahora nos vas a sorprender, nos vas a deleitar con lo que significa cada uno, ¿no? O de dónde proceden, a ver.
Unos cuantos. Y, por ejemplo, Fabius es haba.
Ah, míralo.
Por ejemplo, Piso era guisante. Uh-huh. Por ejemplo, Ovidio, pues este tiene que ver con las ovejas. Bubulco, con los bueyes. Y nosotros nos quedamos tan tranquilos. Agrícola, ya lo dice el nombre. Y
claro,
nosotros
del campo, claro.
Derivado al campo, ¿no? Agricultor. Y nosotros
todos, los nombres romanos, todos estos nombres de las grandes familias y etcétera, etcétera, pues esto todo procede de ese origen campesino, ¿no? De este origen agrario, ¿no?
Es que sí, el Cicerón, pues el que hacía los garbanzos. Este el que sembraba habas. Y nosotros, claro, lo vemos todo grandilocuente porque hemos visto la gran historia de Roma, pero en origen era esto.
Bueno, yo pienso que Marco Tulio Cicerón no creo que estuviera con los garbanzos, sino que esto es un origen de su familia o de su nombre.
De su nombre, claro. Sí.
Eso que lo entiendan nuestros oyentes, ¿no? Que no me imagino yo a Cicerón entre tratado y tratado removiendo los garbanzos, ¿no?
Bueno, a este no, pero por ejemplo Catón, en su historia, creo que se llama Historia Natural, o de estos libros que escribió, presumía de que sus güeyes vivían más que los demás. Estamos hablando de Catón, ya siglo III. ¿Eh? O sea que estos hombres sí que vivían, eran así parcos y venían todos de la agricultura. Y además en esa época había pocas variedades, ¿eh? En esa época. Luego Roma exportó de todas partes y fue una gastronomía.
El gran Cayo Mario también era un hombre que había estado, que procedía un poco de la faceta o de la digamos escala más humilde de la sociedad romana, porque era un provinciano, venía de fuera de Roma, ¿no? Venía de Arminium, ¿no? Era
y de campo.
Y era de campo, un hombre de campo que estaba, su familia tenía posesiones y yo me imagino que él de joven estaba vinculado siempre a la tierra y, bueno, pues que en este caso, pues como veis, los grandes hombres, los que nosotros los ponemos como grandes generales o que participaron en las grandes batallas, pues también tuvieron su origen en agrario, por decirlo así, ¿no?
Sí. Este es el origen de Roma. El origen de Roma es el campesino republicano, ¿eh? Lo que decía, poca variedad. Tenía, ya sabemos que ¿cuál era la base de la alimentación romana? El trigo, ¿no? Uh-huh. El frumentum. ¿Qué tenían también? Diráse unas pocas cosas para que veamos que tampoco tenían una exageración, ¿no? Tenían por la viña, evidentemente el vino, el olivo, el aceite, que vamos a decir, si eso es el Mediterráneo. El olivo, el aceite y el vino es del Mediterráneo.
Bueno, eran muy veganos, ¿no? Casi como yo.
Eran bastante veganos, sí, eran bastante veganos, sí, es verdad. Sí,
La carne supongo que sería también un bien privilegiado para según qué gente y en momentos determinados, porque los animales se necesitaban también para tirar, ¿no? Eran los animales de tiro, claro, para trabajar en la tierra.
Los burros, los mulos y los bueyes, pues eran básicamente animales de tiro. Comerte a tu máquina de labrar es un poco complicado. Pero bueno, también criaban... No, yo no se dedicaba mucho tampoco al ganado como ganadero, ¿no? Eran más bien campesinos, pero claro, dentro de la granja siempre hay tus animales, tus gallinas, siempre lo hay. Pero no era, igual que también había caza, pero no era su principal opción, y también había pesca, pero esto no era su base, era básicamente el trigo, sí, los cereales, y los burros y los mulos para carga, los caballos los utilizaban un poco para la guerra, y un poco para lo que más les gustaba a los romanos, que era el circo. Las carreras, ¿no? Y los bovinos, los bueyes, pues eran muy importantes porque eran la máxima, los tanques de aquella época, los tractores. Uh-huh. Incluso al que mataran güey, pues era condenado a muerte. Eran muy importantes, ¿eh?
Hombre, pero para los sacrificios también se utilizaban los bueyes, ¿no? Eran los bueyes, claro. Eran los animales que se usaban en sacrificios, que tenían ese hálito un poco más sagrado, ¿no?
Claro, si tú dices mataban un güey, pues dices, bueno, mataban un güey. No mataban un güey, mataban a su herramienta para labrar el campo. Y claro, Eso lo sacrificaban a los dioses. ¿Qué más podían hacer que eso? Uh-huh. Hay que verlo así, no como un animal, no. Este era el que labraba el campo, este era el que tiraba adelante a ese campesino ese campo, y ese se lo daba a los dioses para tener buena fortuna. Así es como hay que verlo.
Muy bien, muy bien.
Bueno, también, bueno, pues también tenía, por ejemplo, la apicultura, ya por último, porque era la apicultura, la miel servía para endulzar y también para conservar. Hay que tener en cuenta que en aquella época conservar los alimentos era básico, para tener un buen futuro. Cuando llegaba enero, los campos no daban nada y había que tenerlo todo preparado antes. Y la miel y el aceite se utilizaban mucho para...
Qué fácil es la vida con la nevera, ¿verdad?
Jolines. Bueno, en Egipto no tenemos neveras, ¿eh?
Estamos Hombre, en, es que en Egipto, claro, claro. Imagínate conservar las cosas en Egipto, ¿no? Si ya era difícil en Roma, imagínate en Egipto, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos muy acostumbrados a las comodidades de la vida moderna, pero no nos damos cuenta de estas cosas tan básicas que hoy nos estás nombrando y que más de uno de nuestros oyentes estará diciendo: ostras, es que los romanos también se las tenían que ingeniar para sobrevivir, como has dicho antes, ¿no? Tenían que buscar la manera de conservar estos alimentos, no sacrificar los animales y comer carne como se puede comer hoy en día. Entonces, claro, son muchísimas cosas. Oye, me está gustando mucho esta sección, Ángel. Estoy disfrutando mucho con ella.
Bueno, espero pasar la prueba.
Seguro.
Sí. Bueno, otro tema, esto es cuanto hemos tocado. Antes ya hemos hablado del tema religioso, ¿no? Ellos intentaban explicar su universo como podían. Y como todas las sociedades, ¿no? Como todas, todas las sociedades, todas las realidades las creamos nosotros, las realidades sociales. Nosotros tenemos una que creemos que es la mejor o no, pero es la que tenemos, y ellos se creaban la suya, ¿no? Y estamos muy acostumbrados a pensar en el Olimpo, en Júpiter, estos todavía no habían llegado a esta complejidad. Ellos no tenían cosmología, ellos no explicaban cómo se había creado el universo. Hablo de esa época, ¿eh? Ni tenían mitología de relación entre dioses, ni teología. Ellos tenían dioses dedicados, que se llaman dioses indígenas o indigetes, que eran dioses propios, y cada dios tenía una función. El de la siega era un dios, el otro era otro dios. Y ellos había que adorar a un dios para la siembra, pues lo adoraban. Había que adorar a un dios para la viña, pues lo adoraban. Después, más adelante, fueron adoptando, y todo esto se complicó bastante ya al final de la República y en el Imperio, no digamos.
Estos dioses primigenios, digamos, que estaban más asociados a la naturaleza, ¿no? A la madre naturaleza, y sí. Con el paso del tiempo, cuando empiezan a contactar con etruscos, con griegos, entonces es cuando empiezan a asimilar estos dioses del panteón que todos conocemos, ¿no? Estos dioses del Olimpo, que se empiezan a introducir un poco en la vida cotidiana de los romanos, pero quizá no de las clases más altas, ¿no? Podríamos decir que son, perdón, las clases más altas son las que los acaban asimilando, pero los que están asociados al campo quizá no lo ven tan cercano a ellos, dices, son más tradicionales?
Son muchísimo más tradicionales. Sí, ellos tenían dioses prácticamente para cualquier labor, y todos estos dioses, la triada capitolina, todo esto a la gente del campo le quedaba grande. Ellos tenían sus dioses a su zona y se dedicaban a orarlos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de dioses que tenían un montón, vuelvo a repetir, de dioses. Vamos a imaginar un nacimiento. Y nació un niño, y ellos intentaban explicarlo todo, ¿no? Y cuando nació un niño, adoraban a Vitumbo, a Bajitano, a Cuba, a Cunina, a Pilumno, y cada uno de estos dioses, uno era el que le daba el aliento a su hijo, el otro era el que le daba el primer llanto, el otro el que acunaba al bebé, y el otro era el que lo vigilaba las puertas y las ventanas para que no entrara nada malo dentro del niño. Llegaban a esta complejidad. Pues esto, ponlo en el campo. Habían dividido todas las labores del campo en 12 tareas. Y a cada una de esas tareas le dedicaban un dios. Más adelante, como has dicho, vino la adoración a Ceres para los romanos.
Correcto.
Y la metieron allí todos.
Todo en uno, ¿no? Todo en un solo dios para todo eso. Pero yo imagino que la gente de campo incluso seguiría adorando de la manera que fuese, con símbolos, con estatuillas, con sacrificios, con ofrendas, lo que fuera, a estos dioses antiguos, porque supongo que una cosa pasaría de padres a hijos, ¿no? Es como una tradición, ¿no?
Sí, es todo una tradición, ¿eh? Hay que pensar que no habría nada en la vida de un romano que no se hiciera intervenir a los dioses. porque ellos intentaban explicar, vuelvo a repetir, su realidad social. Y tenían dioses para todos, con lo cual tenían que nombrar continuamente a los dioses. O sea, y luego otra cosa quizás que diferencia a nosotros es que la casa de un romano, el hogar donde vivía, era para ellos una iglesia, porque ellos adoraban en su casa. Tenían sus templos a los que iban, pero en su casa tenían el lararium, tenían su sitio de adoración particular. Y entonces lo que para los creyentes de hoy es una iglesia, para ellos era su misma casa, y allí había culto a sus dioses, a su lar, al dios de su hogar, a sus penates, los así simplificándolos de la despensa, ¿no? A sus genios, a sus manes, a sus antepasados, todo eso lo tenía en su casa. Con lo cual su casa ya era un centro de adoración. A diferencia de nosotros, también otra cosa que tenían ellos es que para nosotros, para la gente de hoy en día, los dioses son unas cosas que están en el cielo, en el Olimpo o lejos, ¿no? Ellos no, ellos lo tenían en su casa, vivían con ellos, se codeaban con ellos, sentían su aliento por las noches, estaba allí con ellos. Esto es una cosa que igual cuesta un poco de entender, pero estaban allí, por eso los invocaban continuamente. Tito Livio decía de Roma que no hay espacio en esta ciudad que no esté impregnado de religión y que no esté ocupado por alguna divinidad. Los dioses la habitan. O sea, la religión y los dioses estaban
en el día a día, ¿no?
En el día a día y en todas partes, ¿no? Y de todas maneras su relación con ellos era un poco diferente, porque los romanos hacían intercambio y negociaban a través de dádivas y sacrificios. Normalmente en las casas las dádivas eran incruentas, ¿eh? No se solía sacrificar vidas o animales dentro de las viviendas, ¿no? Eran incruentas, eran más bien pues trigo o otro tipo, era incienso, mirra, este tipo de vino, mataites. Estas cosas.
Muchos tienden a pensar que los romanos se pasaban el día sacrificando animales, ¿no? Y esto es un poco muy lejos de la realidad, como os hemos comentado antes, porque los animales eran un bien preciado, y entonces tú lo que hacías es hacer una ofrenda a tu dios, pues en forma de otro tipo de ser, en este caso, pues como puede ser todo lo que tú has enumerado, ¿no, Ángel?
Sí. Ellos hacían esos intercambios con los dioses para que los dioses les ayudaran. Ellos les decían, yo te doy incienso, que es lo más bueno que tengo, y tú en cambio me ayudas. Yo te doy el mejor aceite del mundo y tú me ayudas. Yo te doy vino, genio mío, yo te doy vino y tú custodiarás mi vida. Tú serás mi ángel de la guarda, me protegerás. Y esto era su manera de relacionarse con los dioses. No era... No es como la actualidad, era de aquella manera, ¿no? Y luego, otra cosa también era, como eran tan conservadores y lo veían en la naturaleza, que una cosa pasaba tras de la otra, los ritos te tenían que hacer siempre correctamente y cuando correspondía. Para ellos no hacerlos bien era sinónimo, se estaban jugando la supervivencia si no lo hacían bien. Porque si no hacían bien el rito, ellos extrapolaban y decían, luego fuera no pasarán las cosas como tienen que pasar. Si ellos se equivocaban en un rito, lo que hacían era pedir perdón al dios correspondiente o la deidad correspondiente y volver a empezar el rito y hacer propósito de enmienda. Me he equivocado, no te ofendas, no me hagas daño. Y lo que, a ver si puedo explicarlo bien, lo que los romanos hacían con los dioses, sí que los adoraban y los honraban, pero se los querían atraer. Querían, yo te doy y tú dadme a mí.
Era una especie de negocio, ¿no? Un negocio. Sí, sí. Yo te doy algo, pero para que tú a cambio me des otra cosa. Claro, era esa voluntad de que cumplieran sus deseos a un precio. Todo esto es un negocio, es como una especie de contrato religioso, podríamos decir.
Bien, por eso es una relación tan pragmática, ¿no? No es, no tienen esa, lo que hablábamos antes de cosmología. No, yo te doy algo que te gusta y que a mí me supone un sacrificio, dar trigo suponía un sacrificio, y tú a cambio, como sé que te gusta el trigo, pues me das más. Muchas veces ellos ya pedían para que los dioses los dejaran un poco tranquilos, ¿no? Dice, yo ya me he velado por mi futuro, tú dedícate a tus cosas y que no me pase nada malo. No era tanto por ayuda, sino para que no le molestara, ¿no?
Para calmar la cólera, ¿no? Por si acaso si había algún indicio o algún, como eran supersticiosos, imagino, ¿no? Ellos eran para apaciguar la cólera de esos dioses y estos sacrificios se hacían por esto.
Sí, ahora que me acuerdo, hoy estamos en los idus de diciembre, ¿no? Estamos pues sí. El día 13 y 2 de diciembre, ¿no? Pues hoy creo haber leído en un libro no hace mucho en el que hoy se celebraría el natalicio de Tellus, de la diosa de la tierra. Uh-huh. Y ¿qué hacían ellos? Pues lo que, como os he dicho antes, para ellos los dioses convivían del uno con el otro. Pues hoy, no, hoy lo que se haría sería sacarían triclinos al templo de Tellus, se sacaría una imagen de la diosa y se tumbaría en uno de esos triclinos. Y allí se ofrecería un banquete para que la diosa tierra, para que la tierra, la diosa madre de la tierra, nos diera prosperidad y fertilidad para el año siguiente. Y lo hacían con ellos allí, y hacían un banquete allí. La gente se purificaba con laurel y iba como si fuera un banquete. Y allí tenían a los dioses. Allí tenían una imagen de la diosa, porque es la religión la vivían diferente, era cotidiana. Los dioses paseaban por Roma y los dioses los tenían en casa. Esto ahora sería un poco impensable porque no lo vemos los dioses así.
Claro, nos llamarían quizá un poco fanáticos, ¿no? Por el que hiciera estas cosas lo llamarían radical o fanático en este sentido, porque no teníamos el mismo concepto. Es que hay que verlo desde los ojos del romano de ese momento y que todo el mundo lo hacía. Es que cuando todo el mundo hace lo mismo, obviamente, pues se crea cierta normalidad. Hombre. Hoy en día, como lo haría unos cuantos, pues sería siempre diciendo, siempre mirarían, mira este qué tonterías está haciendo, por ejemplo.
Hay que tener en cuenta también que, desde su punto de vista, ellos empezaron en el siglo V siendo una ciudad que apretaba a las demás y 200 años más tarde conquistaban ya parte del Mediterráneo. Hombre, pues esto seguro que funcionaba. No tenía ninguna duda.
Sí.
A mí, yo hago esto y me funciona. Tú haces otra cosa y no te funciona. Pues tú sabrás qué haces con tus dioses. Yo con los míos me va de coña.
Oye, una cosa, Ángel, si te parece, pasamos al tema de los muertos, porque a mí me encanta el tema este de los muertos. Y yo pienso que es un tema que es muy interesante y que a nuestros oyentes les va a encantar. ¿Qué te parece si lo iniciamos?
Sí.
Bueno, y hablando de muertos, yo no sé si Arnau está ahí. Arnau, ¿estás ahí? ¿Estás muerto?
No, estoy escuchando muy atentamente. La única cosa es que la verdad es que estoy, estoy embobado. Porque la verdad es que está siendo muy interesante.
Así que Ángel nos está sorprendiendo. Yo creo que Ángel al final se va a quedar con el programa, ¿eh? Va a hablar él, nos va...
Bueno, a ver, depende de qué nos cuente, quizás, ¿no?
A ver ahora con el miedo a los muertos si nos morimos o algo. Alguien mata a alguien, ¿no?
Susto.
Bueno, ¿qué pasa con los muertos? Pues en esa sociedad les costaba un poco entender la muerte, ¿no? Porque se explicaban muchas cosas, pero la muerte les costaba, ¿no? Y les tendían bastante miedo. Y las armas de los muertos las consideraban bastante peligrosas y maléficas. Yo creo que es bastante influencia de etruscos también, ¿no? Pero bueno, con que los etruscos, todo el tema este de los, yo siempre intento huir un poco del tema de la monarquía porque es todo bastante mítico y sacar cosas muy concretas de ahí es complicado, ¿eh? Entonces, bueno, ellos les tenían bastante miedo, y es tanto así que en su casa tenían a los manes, que eran unos dioses, los dioses de sus antepasados. Y ellos directamente les ofrecían cada vez que comían, y en cada rito ofrecían a sus manes sacrificios, vuelvo a repetir, incluentos, para calmar y para que estuvieran contentos, para que no tuvieran rencor y se volvieran malos y les trajeran malas cosas, mala fortuna a la familia. Tenían muy presente siempre a los muertos. Siempre, y los honraban bastante y les llamaban manes, cuando eran buenos, ¿eh? Eran lemures, larvaes.
Y entonces les tenían miedo, ¿no? Entonces a que se les aparecieran por la noche, les trajeran alguna desgracia. Entonces se les honraba de esta manera para apaciguarlos, como hemos dicho antes.
Aún así, aunque se las apaciguaba, había una fiesta bastante conocida, que era la lemuria. Ellos tenían muchas fiestas a los muertos porque realmente les tenían miedo. O sea, ellos cuando enterraban a un muerto... Todo lo que tiene que ver con el rito de los muertos, todas estas alabanzas que les hacían, todas las plañideras, todo ese honor que se le hacía al muerto, era para que estuviera contento porque les tenían miedo. Ellos querían hacerles, oye, mira qué bien te enterramos, para hacerlos inofensivo para con los vivos. Todo esto era así, ¿no? Y, por ejemplo, un ritual que yo siempre me gusta mucho ver, que era el de las lemurias, ¿no? Uh-huh. Que se celebraba los días impares de... entre el 9 y el 13 de mayo, cada día impar se celebraba. ¿Y qué hacía el padre? Para que veamos cómo era el ritual. Además, contado así, hasta da un poco de... actualmente,
un ritual casero, que se hacía cada pater familias lo hacía en su propia, sí, en su propia casa.
Hoy en día alguien se asustaría y todo, ¿eh? Es como esto de... sí, sí. Este hombre se levantaba por la mañana, por la noche, pero con negra noche ya, ¿no? Iba desnudo por su casa para tocar el suelo, que esto era una cosa muy importante, ¿no? Y repetía 9 veces, esto imaginarlo, él solo, ¿eh? En su casa, por el pasillo, todos los demás durmiendo o asustados en su habitación.
Sí, más bien asustados.
Sí, decía algo así como, aec ego mito is redimo mesque meosque fabis. O sea, lanzo estas aves y con ella estas habas y con ellas me salvo a mí y a los míos. Cada vez que repetía esta frase, lo hacía 9 veces, tiraba hacia atrás habas negras. Las habas eran un símbolo de fertilidad. Como en el campo, las habas salía, de ahí salía una espiga y ellos lo veían y decía, símbolo de fertilidad. Y se consideraba un sustituto de las almas que venían los lemures a despojar de sus hijos y de su familia. Entonces él lo sustituía con las habas negras. Hostia, y después iba y decía, cogía un objeto de bronce y lo hacía sonar hacia cling, ¿no? Y mientras hacía, repetía también 9 veces y decía, manes exite paterni, manis exite paterni, que quería decir salid espíritus de mis antepasados. Pues pensar, esto es como una película de miedo, ¿no? Pensar,
sí, para este hombre, exorcista, ¿no? Parece que sí que estuviera haciendo un exorcismo, ¿no?
Este hombre en ese momento se daba la vuelta y miraba hacia atrás en la profunda oscuridad y esperaba, tenía la esperanza de que las almas vivientes que le habían seguido hubieran abandonado el hogar, se hubieran ido, porque si no, lo poseían en aquel momento. Este hombre tenía este miedo, pero...
Espero que nuestros oyentes duerman esta noche, después de lo que se ha explicado.
Pero hay que entender lo que he dicho antes. Los dioses les eran cotidianos. O sea, él no creía ni lo pensaba. Él sabía que esos estaban allí. Él tenía la certeza que igual que Sular estaba allí, igual que los penates estaban allí, los lemures también estaban allí y que eran peligrosos. Y él hacía este rito por la noche, él solo, para que su familia no estuviera en peligro y él se exponía al peligro. Hay que verlo como así. O sea, que los muertos, para ellos,
formaban parte de la vida, ¿no? La muerte formaba parte de la vida, así por decirlo.
Y los tenía que combatir, sobre todo, adorándolos, diciéndole, oye, que os recordamos, manes. Y celebraban a los manes, por ejemplo, el día de su cumpleaños, del nacimiento, les daban dádivas, les honraban, para evitar que les dieran un mal futuro. Vale. Les tenían bastante, ¿no? Esto, igual que tenían miedo a la muerte, pues también eran, ¿qué te voy a decir? Pues muy supersticiosos, ¿no? Ya sabemos la fama de supersticiosos, ¿no? ¿Qué pasaba? Supongo que todos lo habéis oído, ¿no? Jamás salía un romano de casa, miraba al cielo y miraba a los pájaros. Decía, hombre, ¿hay pájaros de mal agüero? Vuelvo a casa y no trabajo. Ya sería buena excusa, ¿eh?
Hombre, hoy en día imagínate todos los que no irían a trabajar si vieran al salir un pájaro.
Llamó a mi director y he dicho que he visto un pájaro que va de sur a norte y hoy no salgo de casa. Pues en aquella época igual mandaban un esclavo y le decían, yo no vengo, que he visto, ¿no?
Y todos los demás se lo tenían que creer, ¿no?
Bueno, si creían como él, su realidad social era esta, pues todos creían esto, ¿no? Había palabras, por ejemplo, que no se atrevían a pronunciar en su vida, ¿no? Por ejemplo, la palabra muerte, que nosotros lo decimos de una manera cotidiana, ellos no decían tal persona se ha muerto. Ellos decían tal persona estaba viva. Estaba y ya viva. Está. Estaba viva, no está muerta, estaba viva, con lo cual, había muchas palabras que les daban realmente pánico. Por ejemplo, los incendios. Los incendios en Roma eran bastante cotidianos y costaban bastantes muertes, ¿no? Y entonces para ellos esto era una preocupación. Ellos, por ejemplo, cuando escuchaban la palabra muerte, la palabra incendio...
No digas mucho, que no la digas mucho.
Que me vienen los lemures.
Si la dices 3 veces delante de un espejo,
es igual pasado,
te aparecerá un lemur esta noche.
Pues ellos cuando escuchaban la palabra incendio en la mesa, pues tiraban agua debajo de la mesa. Cuando se les caía, por ejemplo, comida al suelo, esta era para los espíritus. No la podían recoger. ¿Cómo iban a recogerla para los espíritus, no? Por ejemplo, creo que es el Sacriptón de Petronio, en el que él explica una cena en la que van las personas van a los triclinios y se van a sentar, y aquellos están pues hablando, charlando, y el amo de la casa dice, hombre, están tan ensimismados en lo suyo que voy a tomar la precaución de poner un esclavo en cada triclinio de estos que les recuerde que se tienen que poner con el pie derecho.
Porque incorporarse al triclinio con el pie derecho.
Con el pie derecho, igual que entrar en la casa con el pie derecho o salir. Esto era muy supersticioso en este aspecto. Otra cosa que nos pasa a nosotros, los militares, te lo digo porque yo lo he visto, y tú también, como soldado, es que somos muy valientes en el combate. Pero ¿qué pasa cuando le damos de comer al pollo sagrado y no se come la comida? Ahí no combate nadie, porque eso es mal agüero.
Es un mal agüero, hostia.
Si no comes, es un mal agüero.
Ya decía yo que había soldados que a veces los veías con unas caras que no veas, ¿eh?
Sí, pero de todos modos, sí, estoy vivo.
Hombre, he vuelto del más allá.
No han hecho los sacrificios. Aún así, hay excepciones, porque no recuerdo ahora mismo en qué batalla, supongo que diría que de la Primera Guerra Púnica, se hicieron sacrificios antes de una batalla naval. Se les dio de comer a los pollos sagrados, por decirlo de alguna manera, y el general al ver que no que no comían, los echó por la borda y dijo, pues que beban. Y bueno, al final más o menos ganaron la batalla, pero supongo que debían quedar un poco indispuestos.
Hubo varios casos, también hubo uno en que dijeron que no comían y mataron a todos los sacerdotes, a todos los augures, y dijeron, mira, es que nos estaban engañando. Y tiraron para adelante, o sea, pero bueno.
Intereses, ¿no? Aquí también radican intereses que iban más allá de los dioses, o el que vulneraba esto lo hacía sabiendo que se jugaba ahí un poco el pellejo, porque estaba codeándose con los dioses. Entonces era un poco arriesgado.
Tú ponte delante de César y le dices que el pollo no come, ¿no? Y César te mira y dice, ¿que no come quién? Y la batalla va para adelante. Claro, igual tienes miedo a los pollos, pero a César igual también le tenías miedo.
También.
Con lo cual, ¿no? Ellos intentaban luchar con todas estas cosas, con superstición. Yo doy un ejemplo para que un poco, a ver si somos capaces un poco de entenderlo, ¿no? El campesino está en el campo, ¿no? Y ve el sol, y de golpe ve que la luna pasa por delante del sol y lo tapa. Y él dice, hostia, si se va el sol, no calienta el trigo, no germina, y yo me muero. Esto es una amenaza para mí. ¿Y cómo reaccionaría él de esta manera práctica? Pues él cogería una imagen idealizada de la luna, nosotros ahora le llamaríamos icono, y de esa manera captaría la esencia de esa amenaza y se la colgaría al cuello, con lo cual la llevaría con él. Como la lleva con él, le protege. Esta era su manera de ver la relación. Ahora para nosotros nos parece un poco absurdo, pero todavía hay gente que lleva patas de conejo.
No, claro, correcto. Pero tú imagínate que eres un campesino en el siglo V y ves un eclipse. Entonces, ¿tú qué sabes si eso va a durar una hora, va a durar un día o es eterno? ¿O es una maldición de los dioses y es para toda la vida? Es que nosotros todo lo hacemos desde el enfoque actual que nosotros conocemos este fenómeno. Pero el campesino romano del siglo V antes de Cristo, ¿qué diantres tenía que saber si eso era una cosa de los dioses? Que yo me lo hubiese imaginado como una maldición o un castigo divino, porque si te tapan el sol, que es lo que da la vida, ¿no? Claro.
Sí. Esta es su reacción. Es siempre, como le pasaba lo que decías tú, no sabe lo que va a pasar, pues ¿qué intentaban ellos siempre? Pues intentar averiguar el porvenir. Ellos creían mucho en intentar averiguar el porvenir, y por eso lo que hemos hablado antes de los pollos, los augures, ¿no? Ellos intentaban de alguna manera que alguien les dijera, como ellos planificaban todo y había cosas de la naturaleza que se lo impedían, ellos decían, voy a ver, pero esta vez, ¿qué va a pasar de verdad? Porque si yo sé que va a venir algo como lo impide, pues obraré en consecuencia y lo evitaré. Y ellos intentaban conseguir esto, ¿no? Y los más famosos son siempre los augures, ¿no? Los vuelos de los pájaros, los pollos y otro tipo de adivinación, ¿no? También tenemos la otra faceta de intentar adivinar el futuro, precisamente para intentar mejorarlo, que es los audíspides, que estos eran los que mediaban las entrañas de los animales. Esto sí que parece ser que son de origen etrusco, está bastante claro, y esto es lo que hacían era leer el futuro en las entrañas de los animales.
Has dicho que se llamaban arúspices.
Arúspices, sí.
Y es de origen etrusco este ritual, para que nuestros oyentes lo comprendan un poquito, ¿no? Es una herencia de... Entonces quiere decir que en ese contacto entre romanos y etruscos, pues ellos se creyeron quizá que era una buena manera de predecir lo que estaba por venir, ¿no? De ese futuro que a tantos preocupaba.
Claro, es que nosotros, lo que dices, tenemos neveras, ¿no? Y podemos guardar alimentos. Ellos, si la cosecha no era buena, en diciembre, en enero y en febrero pasaban hambre y moría gente.
Correcto.
Y para ellos era muy importante saber lo que podía pasar y si hacer una empresa o no hacer una empresa, si irme de viaje o no irme de viaje. Para nosotros, siendo de viaje, es muy fácil, pero para ellos eran meses y podía pasar cualquier cosa por el camino. Y ellos necesitaban saber si iban a tener un buen agüero para bajar a tal sitio y si les decían que no iban. Porque es que para ellos un fallo pues era prácticamente jugarse la vida. Otra cosa también que también habréis oído, a mí sale, esto era mucho de, no solo la cultura romana, pero de muchas culturas, ¿no? En la Biblia, por ejemplo, creo que era un tal José, pues adivinaba los sueños de los faraones, ¿no?
Claro.
Pues aquí los romanos también creían mucho en las visiones orínicas, diferenciaban lo que eran los ensueños, que son un poco las ansias que yo tengo reflejadas en sueño, de las visiones orínicas, que esto sí que eran unas visiones, ¿no? Y las tenían muy claras y las entendían. Hay un tal Artemidoro, que yo he leído su obra de interpretación de los sueños, que él dice, nadie, de hecho, se atreverá a afirmar que tales presagios no se realizan inmediatamente después de la visión. Es más, algunos de ellos tienen lugar al tiempo de la percepción, por así decirlo, mientras aún dura el fenómeno onírico. Así que los sueños... Tú tenías un sueño que te inquietaba, o sea, ¿sabes esto que tú te... Y para ti esto era una visión, y te ibas a un interpretador de sueños y actuabas en consecuencia. Y sí, esto te condicionaba.
Hoy en día nosotros, Ángel, también hay días que te levantas, a mí me ha pasado, que te levantas con mal cuerpo por un sueño que has tenido y estás durante toda la mañana, por lo menos las primeras horas, que le estás dando vueltas y te queda como una mala sensación en el claro, cuerpo, ¿no? Como diciendo, ostras, esto que he soñado y si tiene que ver, todos somos más conscientes hoy en día del tema de la interpretación de los sueños, pero en ese momento, para un campesino romano, ¿qué podía significar? ¿Dónde tenía que ir? ¿A quién tenía que acudir? ¿No? A estos interpretadores de sueños.
Hay que tener en cuenta que ahora viene un poco el profesor, ¿no? A nivel cognitivo, la realidad no la creamos nosotros. Entonces, el hecho de estar animado para una cosa nos da un éxito, y si no estamos animados, nos las vemos de otra manera, ¿eh? Claro. Y nos condiciona nuestro comportamiento. Con lo cual, si nosotros creemos que en un sueño nos da una mala experiencia, iremos bastante mal a ese concepto, ¿no? Cuando tú te levantas mal del sueño, el día ya no te va bien. Ya vas atravesado. Y esto es así porque la realidad nos condiciona. Pues a ellos también les condicionaba. Su realidad, su sueño les condicionaba. Incluso esto es como el hipocondriaco, ¿no? Me duele y le duele. Y en verdad le duele porque claro, se cree que le está doliendo. Pues ellos, uy, que me muero y se muere. Hay que tener conciencia que las mentes condicionan el comportamiento y la realidad la hacemos cada uno de ellos. Y esa gente que tenía menos explicaciones de la naturaleza que nosotros, eran muy condicionables. Bueno, esto así un pequeño resumen, porque si no...
Podríamos estar unas horas aquí hablando sobre el tema de los sueños y de todo el tema de estos rituales. Pero hablemos ahora un poquito de las actitudes sociales, si te parece, ya dejando un poco atrás el mundo más, digamos, más divino y más del más allá. ¿Y te parece si hablamos un poco más de cómo eran socialmente estos hombres o este carácter romano de este momento?
¿Cómo se relacionaban? Nosotros ahora nos relacionamos de una manera y ellos se relacionaban de otra manera, ¿no? Y tenían principios que igual resultan extraños, otros no tanto, pero algunos sí, ¿no? Ellos, pues bueno, como ahora, o creo, yo al menos sí que lo creo así, el matrimonio es bueno y la monogamia es la norma, ¿no? En Roma... Bueno, hasta hace 100 años era la única cosa que se podía hacer en este país. Ahora, por suerte, pues todo cambia un poco y cada uno puede optar lo que quiera, ¿no? Pero bueno, en aquel momento la monogamia era la norma de Roma. Un poco especial la monogamia, ¿eh? Ahora seguiremos adelante y lo veremos, ¿no? La fidelidad en el matrimonio evidentemente era importante. Las mujeres tenían que ser fieles, tenían que ser solícitas, tenían que ser seductoras con los maridos. Y los maridos tenían que ser castos. Pero esta castidad de los maridos era un poco extraña, ¿no? Los hombres sí que veían la fidelidad de una manera correcta, pero entendían que el sexo también era para el disfrute y no solo para la procreación. Con lo cual, a nivel de procreación sí que eran castos, pero luego disfrutaban, ¿no? Con lo cual ellos se iban a, por ejemplo, a las prostitutas, y para ellos esto no ellos no consideraban eso.
No era hacer un salto esto, no era poner los cuernos para los romanos.
No, porque ellos iban a una prostituta, las prostitutas qué eran, nada.
Claro, si por la condición que tenía esa prostituta, no era como
claro.
Al no estar a la altura de una mujer libre, de su esposa, socialmente ni en todos esos aspectos, pues ellos no consideraban que les estaban haciendo el salto, ¿no?
Muy bien. Ellos, el hijo, cuando yo, a ver si entendemos un poquitín esto de, cuando yo cogía un hijo, cuando el padre familia reconocía un hijo, este hijo adquiría la clase social del padre. Pero si el hijo no lo adoptaba, adquiría la clase social de la madre. Si la madre era una prostituta, pues el hijo era un hijo de una prostituta. ¿Dónde está el problema?
Entonces, si tú eras un marido romano muy fiel a tu esposa, pero te ibas de juerga por ahí y tenías relaciones con una prostituta y tenías un vástago, lo más lógico es que no lo cogieras, porque realmente no te favorecía en nada y no te interesaba, porque aparte, si tú reconocías a ese hijo como tuyo, también estabas reconociendo que se había cometido esa infidelidad, ¿o qué? ¿O la mujer romana también estaba tenía que asumir esa parte del marido?
Es más básico todavía, hay que ponerse en aquella época. No era tu hijo. Tu hijo solo era el hijo que tú reconocías. El hecho de que naciera el hijo de tu mujer no era tu hijo. Tu hijo era el que tú reconoces. Yo reconozco que este es mi hijo y para mí. Si tu mujer tiene un hijo y tú no lo reconoces, no era tu hijo. Nadie iba a decir que era tu hijo. Ni
¿Y qué pasaba con ese hijo entonces?
Pues ya sabes, abandonado en la calle.
Vale. Eso es donde quería llegar.
Abandonado en la calle. Hay que tener esto en cuenta. Y luego, el irse con una no estaba considerado adulterio. Nosotros vemos adulterio ahí, pero ellos esto no existía. No era, el adulterio era en clase social. Yo estoy casado con una mujer y si me voy con otra de la misma clase, estoy ofendiendo a mi señora. Claro. Esto sí. Pero con una prostituta, ¿qué es? Una esclava.
Una esclava, claro.
Estoy plenamente convencido, cuesta un poco de entenderlo, pero es así, que la mujer lo veía igual, porque era su realidad social.
Claro, ¿y la mujer podía hacer lo mismo entonces?
La mujer no, ahí sí que no, la hemos dado. Era otro tipo de sociedad, sí.
Claro.
Pero claro, cuando te educan en una sociedad, tú las cosas las ves normales en esa sociedad.
Claro, la mujer lo asimilaba, la mujer entendía y sabía que su marido pues se podía ir fuera del matrimonio y, bueno, podríamos decir que si mantenía relaciones con una mujer de condición social más baja, pues la mujer lo asumía como una cosa normal, porque estaba educada, había sido educada en ese tiempo, ¿no?
La mujer ecuestre, por decir algo, ¿no? Una mujer de un cierto rango social veía a las inferiores como nada.
Claro.
Como nada, es que no eran nada. Entonces no le podía decir al marido, oye, que es que te has ido. Y él diría, pues si no es nada, ¿qué me estás contando?
Ah, y al marido le convenía estar con una mujer de clase social alta. No iba a casarse y a mantener o hacer esposa suya a una prostituta ni a una mujer que era inferior a la que con la que estaba, que esa le reportaría pues sus beneficios o sus intereses a nivel económico, comercial, social, etcétera, etcétera.
Sí, además estaba bastante mal visto que una persona tuviera como una prostituta una concubina, primero porque no era nada y después porque la mujer era sucia. Al ser pública se consideraba una mujer sucia y tener unas relaciones de, yo te rescato de la prostitución y ahora te hago una señora. Esto estaba muy mal visto porque la clase era muy importante, la sangre, la tradición era muy importante. Entonces romper esta tradición era realmente difícil, ¿eh? Bueno, esto en cuanto a la vida de matrimonio, ¿no? Luego, pues bueno, como ahora, ¿no? Mentir y engañar y robar, pues lo que decíamos, ¿no? En principio es malo, pero siempre hay la pega, ¿eh? Como antes de la castidad. Es malo robar, es malo no ser honrado con los tuyos, ¿vale? Si tú negocias con uno de clase inferior y le engañas, pues nadie, eso no está mal visto. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Pues engañar al inferior, porque como es inferior, ¿por qué es inferior? Porque su familia es peor que la tuya y lo han castigado los dioses. Entonces tú eres superior y se lo merece. Entonces yo puedo a mis amigos, a mis iguales, los puedo tratar bien. Sin embargo, con los inferiores a mí, que por algo serán inferiores, pues puedo hacer con ellos prácticamente lo que quiera. Con lo cual, esto del bien y el mal, pues depende un poco cómo lo veamos, ¿no? Ahora estaría mal visto hacer eso, aunque se hace.
Correcto.
Está mal visto, aunque se hace, ¿no? Y luego, también en esta época había que ser un poco equilibrado con las cosas, ¿no? Ser codicioso, querer tener cosas, no es malo, como ahora. Sin embargo, el exceso de codicia, el ser avaricioso, eso sí que era malo. Uh-huh. Era exagerado. O sea, tú tienes que querer cosas para ti, pero tampoco te pases mucho, ¿no? La confianza en ti mismo, por ejemplo, sí que es positiva también, pero la arrogancia, el ser un fanfarrón, el ponerte más éxito de lo que te merece, pues tampoco. O sea, tú tenías que ir diciendo, oye, mira qué chulo soy, pero tampoco, ¿no? Lo que hacen los pescadores. ¿Cuánto pesa eso? 500 kilos. Que no hay tiburones de 500 kilos, ¿no? Pues bueno, había que ser un poco medido, ¿no? Y no había que ser fanfarrón. Siempre es el control, el autocontrol, ¿no? Sí. Tú podías tener un fuerte sentimiento de autoestima, eso es correcto, pero no, tampoco te pases por un lado y por el otro. Y luego, en todas estas sociedades, hasta ahora se hacía, ahora somos un poco más sensibles, por suerte creo, pero en aquella época tenías que tener un sentimiento de autocontrol muy fuerte. Entonces, cuando a ti alguien te ofendía o te decía cualquier cosa, tú tenías que hacer lo que ahora se diría cara de póker. Tú pones cara de póker y dices, a mí no me afecta nada lo que me dices. Yo estoy aquí tranquilo.
Entonces se hostiaban más a menudo, que es decir, ¿no? Una cosa era vulnerar el honor y el prestigio de cada uno, pues oye, tú tenías que defenderlo.
Muy bien, pero en ese momento no. Tú en ese momento actúas con templanza. Le miras como diciendo, lo que tú me dices no me afecta, chavalote. Yo tranquilo, ¿no? Catón el viejo, otra vez volvemos a Catón, dice, antes de la venganza, disimula tu herida. Quien esconde sus odios puede herir a quien quiera. Así,
o sea,
que tú,
o sea, lo que viene siendo la venganza es un plato que se sirve frío.
Muy bien. Y hace mucho frío en Germania, ¿eh? Con lo cual, puedes hacer daño. Había que tener este tipo de actuaciones, ¿no? Por lo cual, como hemos dicho, que hay que tener control, la embriaguez pública, el ser un borracho públicamente no estaba bien visto. ¿Eh? ¿Por qué? Porque borracho no puedes controlar tus instintos. Tú tienes que poner esa cara de póker. Tú acabas de defender a mi madre, yo me callo, pero cuando salga ya verás tú los esbirros míos que te van a hacer. Y tú, tranquilo, le das la... No, no, toma una copa, que no pasa nada, que no me has ofendido. Bueno, pues uno menos. A la coloca máxima
y que se lo lleve el río, ¿no?
Y el siguiente... Bueno, era la...
Bueno, aquello sería un... Vamos, que ni la mafia, ¿no? Aquello era...
Hombre, ya...
Un cementerio.
Un día, si quieres, un día ya hablaremos sobre, ¿sí? Si venga, puedo seguir en esta,
lo prometes,
en esta,
¿no?
Sección. Oye, sobre
solo,
los barrios
solo por
bajos.
Eso, solo por eso, Ángel, te renovamos.
Sí, ya hablaremos sobre los barrios bajos y lo peligroso que era salir por Roma y lo bien acompañados que tenían que ir los hombres de los prohombres de Roma y las clases un poco pudientes, ¿eh? Esto de salir andando por la calle, si no ibas con tus buenos esbirros, no paseabas, ¿no? Mira, todos supongo que habéis, bueno, todos, me imagino, Escipión, que iba con los amigos, sí, que decía, acompañado de los amigos, que eran clientes, que le llamaban a otras partes.
Claro.
Iban a todos lados, ¿eh? Era, bueno, eran hijos de clientes, de gente de bien, que él cada vez que salía a la calle se encontraba 50 o 60 y con él lo acompañaban.
Hombre, que Roma era, vamos, nada que envidiarle al Bronx en sus buenos tiempos.
No. Y ya por último, porque ya se nos alargará, supongo, pues bueno, ya las dos últimas cosas, pues sería el preocuparse, por ejemplo, de tu entorno, pues era bueno, preguntar por las cosas, por tu familia, por tu amigo, era bueno. Pero esto, preguntar por saber, no por chismorrear, no por por ser cotilla, no, es, te va bien, te encuentras bien, te hace falta algo, este tipo de ofrecimientos era bueno, pero ¿qué le pasa a Pepe? ¿Que se ha ido con...? No, esto no estaba bien visto.
O sea, para ofrecer algo, ¿no? Con voluntad de ayudar.
Muy bien, a los tuyos, a los cercanos, a los próximos, no al prójimo, no, al próximo. Ayudar evidentemente a tu familia, a tus viudas, si tu hermano por desgracia ha muerto en la guerra y su mujer y sus hijos, pues tú los atraes a tu casa y eso estaba perfectamente bien visto. Pero si esto era una ciudad un poco lejana y allí habían muerto todos los hombres y quedaban mujeres y hijos, tú por aquello no te preocupabas, no eran tu problema.
Claro.
Te da igual, es que ha habido un incendio y han quedado y estos no comen, pues que se mueran. A ti es que te importa, no te afectaba, ¿no?
Era un sentimiento de altruismo, pero con los más allegados, ¿no? Con todo tu círculo más cercano, o sea que era un poco individualista, cierto, en cierto modo.
Claro, lo que te afecta a ti, tu próxima, como ya sabes, somos tribales, ¿no? Y eso. Entonces nos hace muchísimo más daño lo próximo. Lo lejano, es verdad que ahora vivimos en nuestra sociedad un poco, creo que mejor, y nos afecta bastante, pero a ellos no les ha afectado demasiado.
Tampoco tenían noticias, ¿no? Realmente, a lo mejor llegaban noticias 6 meses después de que se había incendiado Antioquía, por ejemplo, por decir algo, pero sí. A ellos tampoco les afectaba, porque ellos vivían en su universo, que era pues su círculo de confianza, su gente más allegada y poca cosa más, porque a veces no se enteraban ni de lo que pasaba en la misma ciudad en la que vivían.
Sí, así que tal como lo dices, ya sabes que como soldados que somos, muchas veces nos enteramos de que había una rebelión en algún sitio y ya ha acabado la rebelión.
Sí, sí.
Cuando llegan los refuerzos y ya se ha acabado, hace esto, sí, las comunicaciones no eran como ahora, ¿no? Sí. Bueno, creo que hemos hecho un resumen, podemos seguir hablando, pero...
Podríamos seguir, sobre todo Arnau podría seguir hablando, que nos ha pegado hoy aquí una chapa que no veas. Oye, Arnau hoy no nos ha dejado hablar casi, Ángel.
No, pero ha sido muy interesante, realmente, o sea, si no he hablado tanto es porque estaba escuchando atentamente y ha sido realmente interesante. O sea, yo creo que al margen de que haya quedado más o menos largo, que esto sí, bueno, ya como siempre decimos, ¿no? Los que nos piden más tiempo, esto va para vosotros, pero yo creo que ha sido muy interesante. Yo, al menos por mi parte, le doy el súper aprobado
aprobado, pero no nos tenía que traer no nos tenía que hacer una ofrenda en forma de denarios, Ángel, para quedarse.
Pero
no...
hay que disimular un poco, hombre. Hay que disimular.
Ah, vale, eso ya.
Esto lo tenemos privado, que hablar, ¿no? Después en producción.
Yo,
ahí, pero...
Ya sabes que el soborno con el Optio, yo quiero unos días de fiesta, ya hablaremos con el Optio, con
sí,
el Centurio.
Sí, vamos a tener que.
Ahora para Saturnalia quiero volver a casa y.
No, encantado. Yo también tengo que decir lo mismo, Arnau. A mí, sin duda, he disfrutado muchísimo. Me ha gustado mucho la temática. Yo espero que a los oyentes les haya encantado también, porque hemos tocado esos aspectos de la cultura romana que no conocíamos tanto, que no tratamos tanto, porque siempre os explicamos las grandes batallas, las legiones, los emperadores, los personajes importantes de la historia de Roma, pero hoy vemos que Roma era muchísimo más y se forjó pues como se forjó. Por eso la sección de Ángel, que ya le damos aquí el beneplácito, que Arnau se lo ha dado, yo también se lo doy, los pilares de Roma, pues va a ser eso, hablar sobre todo esto más, parece más mundano, pero es lo más esencial y lo que más deberíamos saber, ¿no? Y deberíamos conocer. Entonces yo también, Ángel, como aquilífer y sin confianza de cargo, ni ser compañero de legión, ni mucho menos, tengo que decirte que he disfrutado muchísimo con la sección, con el programa de hoy, con este programa piloto de tu sección, y nada, que yo encantadísimo, y ya cuando quieras pues nos reunimos y hablamos del contrato y de lo demás, lo que tenga que venir.
Muy bien, muy bien.
Pues nada, yo creo que ya podemos ir terminándolo. Así que nada, como siempre os comentamos, dad vuestra opinión al respecto de esta nueva sección. Y nada más, como siempre, suscribíos y dad vuestras ideas, vuestros comentarios. Y nada más, nos vemos y también nos escuchamos en la próxima entrega de Cliófilos, un paseo por la historia.